No os lo perdáis, de verdad, es un libro que merece mucho la pena, te engancha, te atrapa y os gustará.
Bueno, pues esta noche Expósito a las 11:30, Juanma Castaño con el partidazo. Hoy nos visita Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, y Alejandro Blanco, el presidente del Comité Olímpico Español.
Pues estaremos bien atentos. Gracias, Manolo.
Ahora.
Hasta luego. Son las 9, las 8 en Canarias. Hasta aquí la información deportiva. La verdad es que estamos viviendo días de noticias históricas. La última, hace unos minutos, una de esas noticias que se van a escribir en los libros. La Unión Europea cierra sus fronteras. José Luis Concejero, corresponsal en Bruselas. Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Efectivamente, es una noticia histórica. Finalmente, Europa se blinda. Es oficial. Durante los próximos 30 días cierra sus fronteras exteriores para evitar la propagación del coronavirus. Nadie podrá entrar salvo que sea personal sanitario o residentes extranjeros. Eso sí, piden a todos los países garantizar una línea rápida para el transporte de mercancías urgentes, material médico y también alimentos. Además, permiso para los trabajadores transfronterizos, es decir, que trabajan en un país pero que viven en otro. Vamos a hacer todo lo que sea necesario para gestionar esta situación, ha dicho el presidente del Consejo, Charles Michel, para garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos. Por cierto, que la semana que viene los líderes europeos tendrán otra videoconferencia, será la tercera, para analizar, Ángel, cómo evoluciona la situación.
Bueno, ahí está la noticia. La verdad es que las últimas horas se han ido sucediendo a lo largo de todo el día. Esta tarde Pedro Sánchez anunciaba un paquete de medidas económicas. En un momento lo vamos a analizar con los expertos, pero a esta hora quédate cuanto menos con esta información de servicio. Hay muchos estudiantes y muchos padres esperando a saber qué pasará con la EBAU, la prueba de acceso a la universidad, tu selectividad de toda la vida. Bueno, pues la noticia que hemos conocido esta tarde es que Educación y las comunidades autónomas aplazan sin fecha esta prueba. Tranquilos chicos, tranquilos padres, a estudiar, que ya encontrarán cuándo. Otra noticia que hay que tener en cuenta, el Ministerio de Sanidad ha iniciado ya el reparto de más de 1 millón de mascarillas por las comunidades autónomas. Madrid es la comunidad que va a recibir un mayor número y es, claro, la que tiene más casos. Como te decía, el día viene marcado por la economía. Antes de profundizar en las medidas que se han aprobado hoy, quiero detenerme en el documento que ha hecho público Cáritas Española. Tiene que ver con esto, ¿eh? ¿Has pensado en los más necesitados, en los sin techo, en esas familias que viven bajo el umbral de la pobreza? En la última crisis, Cáritas fue uno de los muros de contención para que no se derrumbara todo. Bueno, pues ahora Cáritas advierte, vuelve a estar ahí. En un informe que se ha hecho público hoy, alerta de los efectos sociales que esta emergencia puede producir en las familias en situación de pobreza y de exclusión. Según los últimos datos que maneja la institución, 8 millones y medio de personas, más del 18% de la población española. Cáritas ha identificado una serie de medidas sociales que deberían adoptarse con carácter de urgencia en esta etapa de la emergencia. Por eso, invita a sumar voluntades y recursos con poderes políticos y con sociedad civil. Medidas que propone Cáritas. Resumen. En materia de empleo, prórrogas en la prestación por desempleo y subsidios. En los expedientes de regulación temporal de empleo, flexibilizar las condiciones para el acceso a esa prestación. Ayudas de emergencia temporal en empleo doméstico. Sobre vivienda, suspensión de los desahucios durante marzo y abril, con posibilidad de prórroga si la situación de emergencia lo requiere. Mantener las medidas extraordinarias ya aprobadas para las personas en situación sin hogar y especial consideración a la movilidad de esta gente. Y en lo que se refiere a los ingresos mínimos, prorrogar automáticamente las rentas mínimas concedidas y las sujetas a renovación en marzo y abril y resolver de forma urgente las que están en curso. Como te digo, muchas coinciden o se apuntan en el plan del gobierno, un plan que te explicamos ya.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Seguro que estos días, además de estar preocupado por tu salud y la de los tuyos, dándole vueltas, estarás a qué pasará después, cómo te va a afectar en el curro, en la vida, en tus ahorros. Está claro, lo estamos viendo, que esta emergencia sanitaria global afecta a la economía, hoy a medio gas por el estado de alarma y gracias. Incluso, igual eres uno de los afectados por los más de 7.000 expedientes de regulación temporal de empleo que ya se han presentado. Para atajar en la medida de lo posible las consecuencias económicas de este desafío, el gobierno ha aprobado hoy un segundo paquete de medidas. Te doy los titulares y luego analizamos. Uno, 200.000 millones de euros que se habilitan para que empresas, familias y trabajadores suframos algo menos todo esto. Dos, se aprueba una moratoria para el pago de hipotecas y se garantizan servicios básicos. No se cortará la luz, el agua a colectivos vulnerables. Y tres, se destinan 30 millones de euros a investigación. Uy, ya era hora. Bueno, según el propio Pedro Sánchez, es un auténtico, comillas, escudo económico y social frente al coronavirus.
Esto es lo que está haciendo el Gobierno de España. Hoy aprobar un real decreto ley muy importante, probablemente el mayor que se haya aprobado a lo largo de la historia de nuestra democracia, para crear ese frente y ese escudo social y económico en nuestro país.
Para anunciar las medidas, ni qué decir tiene, ha estado como 30 minutos con una prosa, en fin, habitual. En nuestro tema del día del martes, ¿en qué consiste este plan de choque para evitar la recesión? El presidente ha comparecido de forma telemática para explicar las medidas aprobadas en un Consejo de Ministros extraordinario. Además de esas decisiones concretas, Sánchez también ha aprovechado para lanzar unos cuantos mensajes. El resumen, Joaquín Mizmanos.
El escudo que ha puesto Sánchez para intentar hacer frente al impacto económico del coronavirus implica la mayor movilización de recursos de la historia. Casi el 20% del PIB, hablamos de 200.000 millones de euros. 117.000 los pone el sector público, el resto el privado. Suma de esfuerzos con varios objetivos. Que cuando pase esto, la recuperación sea rápida, en V y otro más.
Nadie se va a quedar atrás. Nadie va a quedar sin respuesta como consecuencia de esta crisis sobrevenida. Sea una empresa, sea un autónomo, sea un trabajador, una familia.
La mitad de los recursos anunciados son líneas de liquidez, avales públicos para evitar la quiebra de las empresas. En materia laboral, como se esperaba, se agilizan los expedientes de regulación temporal de empleo y se garantiza, uno, que todos los afectados reciban el subsidio de paro, dos, que no compute el tiempo consumido. Se eximirá del pago de cotizaciones a las compañías que hagan ERTEs y no despidan. Los autónomos, en cambio, tendrán que seguir abonando la cuota, pero se les facilitará que opten a la prestación por cese de actividad. Hay otras medidas más efectistas donde se nota la mano de Podemos, por ejemplo.
Hemos establecido una moratoria en el pago de las cuotas de las hipotecas para los deudores hipotecarios en situación de especial vulnerabilidad que vean reducirse sus ingresos.
Y la prohibición de que se les corte el suministro de servicios básicos como agua, teléfono, luz y gas. Hay otra actuación interesante que ha gustado en el IBEX. El gobierno ha blindado a las grandes empresas ante inversores oportunistas de fuera de la Unión Europea que podían tener la tentación de tomar ahora su control aprovechando que están baratas en bolsa. Sánchez afirma que esta crisis será temporal. Esperemos que acierte.
Pues sí, gracias Joaquín. Para analizar el alcance de esas medidas, esos mensajes del presidente, contamos durante los próximos minutos con nuestro profe particular de economía. Repite clase. Fernando Fernández, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. ¿Qué tal?
Oye, una primera valoración, Fernando, así a bote pronto. ¿Qué nota le pones a este plan de choque?
Pues mire, sin que sirva de precedente, un notable alto. O sea, yo creo que el presidente Sánchez finalmente se ha decidido por encarar la crisis con la magnitud que tiene. Y como diríamos, y si recuerdas los términos que utilizamos en la crisis financiera, ha sacado el bazooka. Ha sacado toda la artillería pesada en la línea precisamente de lo que hablábamos ayer, el lunes, ¿no? Decíamos que había que salvar el consumo, que salvar el empleo y salvar el trabajo. Y eso es un poco lo que ha querido hacer hoy. Y queda un interrogante, ¿qué va a hacer Europa? Porque este plan, sin un apoyo decidido de Europa, puede generar problemas en la deuda. Ya hablaremos más despacio.
Luego analizamos y concretamos. Una de las sorpresas, hablando en general, es que se blinda a las empresas españolas frente a oportunistas extranjeros. ¿qué quiere decir y si esto puede ser efectivo? Es una especie de golden share, pero no público, ¿no? Digo, para todos.
Sí, sí, es un golden share generalizado. Es, yo creo, una medida más efectista que otra cosa, porque dado cómo está la bolsa americana, por ejemplo, y dado las incertidumbres que hay sobre la duración, etcétera, de este episodio crisis económica sanitaria, se hace muy difícil pensar que nadie tenga ni la voluntad ni la capacidad para lanzar una OPA. Quizá algún chino. Yo creo que es una concesión a ese nacionalismo económico que sí subyace en alguna de las medidas, ¿no? Más efectista que real, no significa nada.
Y una última, antes de entrar a los detalles, Fernando, el Estado se hace cargo de todo, ha dicho el presidente. Claro, hablamos de un 20% del PIB que supone que se carga deuda. ¿Esto lo puede hacer España?
Bueno, este es el problema que yo apuntaba antes, ¿no? Realmente tampoco es un 20% de PIB porque de los 200 y pico mil millones de anunciados, realmente el sector público hay 118 mil, si no me equivoco. El resto se supone que serán contribuciones del sector privado. Y hay una serie de los interrogantes que tendríamos que hablar, ¿no? El tema de las hipotecas, qué pasa con el atraso, la moratoria del pago de la luz, el gas, el teléfono, está bien, pero ¿y esto quién lo va a pagar, ¿no? En última instancia. Pero bueno, el tema de la deuda que tú decías muy rápidamente, y es el tema fundamental. El peligro es que se abra el diferencial famoso de la deuda española con la alemana, que hoy estaba ya en 140 puntos, ¿no? Y está subiendo. Para evitar esto es necesario que Europa tenga una decisión clara de que va a comprar toda la deuda española, en este caso, que haga falta. Esto es lo que hablamos ayer de mutualizar la deuda europea, ¿no? Ya. Y esto se puede hacer de dos maneras. Luego, si quieres, entramos en el detalle de cómo se puede hacer. Pero hace falta que se haga, porque si no podemos tener un lío.
Profe, ¿me acompañas todo este ratito en el tema del día?
Encantado estar contigo.
Venga, gracias. Voy a poner el ejemplo de un sector concreto, el del automóvil. Se cierran las 17 factorías de coches de España. Ojo, 66.000 trabajadores abocados a un ERTE. Lo han anunciado ya todos los fabricantes. Nos cuenta Susana Moneo.
No llegan piezas, hay absentismo por las restricciones de movilidad que dificultan que los trabajadores puedan llegar a su centro y las multinacionales han decidido echar el cierre. España es el segundo fabricante de vehículos de Europa, con 66.000 empleados en línea de producción y ahora se van a ver abocados a una regulación de empleo temporal. Ya lo ha anunciado SEAT para sus 15.000 trabajadores. En Martorell, Matías Carnero lleva 34 años.
¿Cuánto se va a cobrar? ¿Cuándo vamos a volver?
Les preocupa cómo se va a ir a casa, pero sobre todo el día después.
Si esto le junta de que antes de pasar esta crisis ya había problemas en el sector, pues tenemos la tormenta perfecta. Es decir, por eso la preocupación que tenemos es cómo vamos a salir.
También el grupo PSA, Renault o Ford se paralizan en una situación preocupante para empleos directos o indirectos. Aplicarán el ERTE desde el momento del cierre, pero no se sabe por cuánto tiempo. Lo va a determinar el decreto del estado de alarma.
Vamos a bajar más al terreno. Te vamos a poner el ejemplo de un pequeño empresario, Manuel. Manuel Perpiñán es CEO, o sea, director ejecutivo y cofundador de Placebo, una de las primeras compañías especializadas en venta programática de publicidad. Él y otro socio comenzaron estos servicios en 2012. Han sido años complicados. Bueno, ahora tienen 8 trabajadores en plantilla, 6 externos, más de 500 campañas publicitarias a sus espaldas, muchas de ellas con grandes multinacionales, grandes marcas, empresas relacionadas con el motor, el turismo. Para que te hagas una idea, ahora mismo tenían 70 proyectos en marcha. Con el coronavirus se han reducido a 7 y se me apura, gracias. Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. Muy buenas.
Oye, lo primero, ahora que este sector digital comenzaba a consolidarse, que ya habíais abierto nicho y mercado, pues esto lo paraliza todo. Esperemos que por un tiempo, ¿no?
Sí, esperemos que simplemente sea un tiempo. Evidentemente, la primera afectación, lo primero que te viene es una parada constante, un goteo constante de paradas de campañas, ¿no? Porque eso es lo que nosotros nos dedicamos, a la compra programática. Ten en cuenta que nosotros tenemos como clientes más importantes del sector de turismo, de automoción y de ocio. O sea, tenemos clientes como Jaguar, Opel, BMW, estaba hablando el profesor antes diciendo que está cerrando todo el mundo, todas las plantas de automoción. Entonces, evidentemente, lo primero que viene es esto. Pero claro, pensamos que es algo temporal y que además después de grandes crisis vienen grandes oportunidades, ¿no?
Joder, macho, no hay nada como un pequeño empresario. Ya de por sí, ¿sois superhéroes o los autónomos? Lo somos, pero si encima tienes ese chute y esa fuerza, quiere decir que vas a salir de esta como un cohete. Lo que no sabemos es cuándo. Oye, ahora mismo estáis teletrabajando las pocas carteras o clientes que tengáis.
Sí, totalmente. Totalmente. Estamos trabajando desde el principio. Bueno, nosotros ya la semana pasada dijimos a los trabajadores que podrían y que incluso deberían irse hacia casa, el que quisiera. Y estamos trabajando. Ten en cuenta que cuando montamos la empresa, que no fue un socio, fue una socia, mi socia Mónica Gómez y yo, montamos en 2012, teletrabajamos hasta 2017. Con lo cual, para nosotros esto es casi una vuelta al origen. Estamos como en casa. Y hay que tener, nunca mejor dicho, pero siempre hemos teletrabajado. Somos una empresa eminentemente 100% digital. Y entonces estamos muy a gusto. Hay que tener en cuenta que para bien o para bien cuando para mal cuando estás en vacaciones, ¿no? Por ahí. Pero para bien también, un móvil es una oficina entera. Entonces,
sin duda,
estamos trabajando sin ningún problema y estamos haciendo ahí algunas cosillas, sí, manteniendo las campañas que tenemos y buscando otras iniciativas, claro.
Oye, desde el punto de vista laboral y de tu empresa, ¿cuántos trabajadores tenéis? Hemos comentado.
Pues son 8 trabajadores y otros 6 externos, pero que 3 casi trabajan, somos como sus clientes y trabajan casi en exclusividad, ¿no? Con los clientes que nosotros les hacemos las campañas.
¿Y qué vais a hacer con ellos? ¿Habéis planteado un ERTE? ¿Vas a aguantar? ¿Qué vais a hacer?
Pues mira, yo no sé si es que somos... Vamos, lo primero que pensamos es no vamos a hacer un ERTE. Es más, vamos a aguantar hasta el 31 de marzo, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, y lo vamos a mantener. No va a haber ningún ERTE ni nada. Luego las circunstancias nos irán diciendo, hoy ha habido una serie de medidas, nuestros asesores y gestores nos irán diciendo qué es lo más conveniente. Pero no lo vamos a hacer hasta el 31 de marzo porque queremos que ellos cobren todo este mes completo. Luego igual también, aunque hagamos un ERTE, lo van a cobrar igual. Pero bueno, como no lo sabemos todavía, los vamos a mantener hasta final de mes, porque creemos que es lo que tenemos que hacer. Todo el mundo tiene que estar concienciado y tenemos que decir, esto no es un detalle, son nuestros trabajadores y son el núcleo principal de nuestra empresa y hasta aquí hemos llegado al final gracias a ellos, ¿no? Entonces, claro, Vamos a intentar que estén hasta el final.
Oye, de cara a las próximas... Esto, evidentemente, no van a ser 15 días, esto va a ser más, no. Luego habrá que esperar el repunte. ¿Cómo lo planteáis? ¿Qué planes tienes? ¿Y después qué?
Pues mira, me gusta, la pregunta tiene dos partes muy claras. ¿Qué vamos a hacer ahora para la crisis, ¿no? Bueno, yo lo que le pediría a nuestro sector, el sector de marketing digital, como a todos los sectores, que lo primero es que tiene que haber unión. Hace poco estuve en una reunión de empresarios en Bilbao y me hizo gracia como Gainara Basurco, creo que se llama, la delegada allí, o una diputada de trabajo, decía que todo el mundo, la competencia debería ayudarse. Y me parece que esa frase ahora mismo es que tiene todo el valor, ¿no? Totalmente. Estos días lo que está pasando en LinkedIn, por ejemplo, da gusto ver la cantidad inmensa de iniciativas que están desarrollando empresas amigas, pero que son competencia, que ellos van a los mismos clientes y hacen las mismas cosas que nosotros, que nos conocemos de foros y de fiestas del sector y de eventos, etcétera, etcétera, y cómo todo el mundo está proponiendo cosas, poniendo su granito de arena, cómo ayudar a los demás, qué necesitas, en fin, ese tipo de cosas. Yo creo que eso es lo primero. Y no solamente los pequeños, que parece que siempre somos los que estamos llamados, ¿no? Hay que tener en cuenta que en este sector hay gigantes inmensos como Facebook, como Google, como Amazon, que se llevan una gran parte importante de los beneficios y que creo que ahora mismo todos debemos empezar a pensar más bien en un modelo más social, más ir a ayudar a la gente y a las empresas que a sacar más dinero. Y la segunda iniciativa que estamos haciendo es que todos, curiosamente, estamos poniendo un granito de arena con lo que podemos. Nosotros, ¿qué sabemos? Nosotros somos expertos en compra programática, que es algo muy técnico y un sector bastante definido del marketing digital. Bueno, pues nosotros vamos a dar clases gratuitas. Hay cursos de estos que valen 3 y 4 mil euros. Nosotros vamos a dar los cursos que nos soliciten y vamos a hacer webinars o hangouts o Skype o todo lo que nos pidan para que la gente se forme. Hay que tener en cuenta que este sector de la compra programática, los traders, es decir, la gente que maneja las máquinas que hacen la compra programática, no había paro. Entonces, creemos que es una idea muy buena poder ayudar a la gente que cuando se acabe esta crisis pues pueda reciclarse y pueda irse por aquí, ¿no? Y luego, para después de la crisis, si me permites que...
Sí, breve, por favor, Manuel.
Para después de la crisis, pues creo que tiene que haber un paradigma mucho más humano, es decir, hemos descubierto que se puede teletrabajar y se puede conciliar, y dos, desarrollar herramientas y cosas encaminadas a que no vivamos tanto de los márgenes altos y ayudemos a abaratar costes y ayudarnos entre todos.
Manuel Perpiñán, cofundador de la empresa Placebo. Lo dicho, a medida que avance la crisis volvemos a hablar y nos metes otro chute de optimismo. Gracias.
Perfecto, gracias.
Cuídate, Manuel.
Otro abrazo.
Adiós. Fernando Fernández,
¿qué tal?
Lo de los superhéroes y los empresarios, tan mal vistos tantas veces, van a tener más que la clave para salir de esta.
La verdad es que por un lado le da gusto oír a Manuel el optimismo y la visión de futuro que tiene. También es verdad que él está en un sector, y no quiero
Claro,
ser un poco laborero,
que va a seguir así, claro.
es claro, es un sector que ya estaba teletrabajando, es un sector digitalizado, fuertemente, por lo tanto, de alguna manera, de los que, entre comillas, menos va a sufrir la crisis. Es verdad que la caída de la demanda es lo que le va a afectar también a él, pero digamos, su sector no cambia. El problema fundamental de la economía española es que hay mucha pyme de servicios pequeños. Este es un
Claro.
país que vive de que las personas ganan la calle. No nos engañemos, tenemos toda la cantidad de gente que en la hostelería, en el pequeño comercio, en la construcción, por no hablar del turismo, ¿no? Y estos son los sectores en los que realmente tienen dos problemas. Uno, su demanda no es que vaya a reducirse, es que va a desaparecer prácticamente al 100%. Y segundo, es muy difícil de sustituir, porque los hoteles que no se llenan hoy no se pueden llenar dos veces en agosto. O la
Claro.
cafetería que hoy no sirve menús del día no los puede servir en julio, ¿no?
Claro.
Entonces, este es el problema. Y esta es a la gente a la que hay que cubrir sus necesidades de liquidez, para lo que está bien la idea de los ERTEs, y por lo tanto es importante que se agilicen. Me preocupa la pequeña, por poner un pequeño comentario crítico a la nota del gobierno hoy, el que se aplique, el que no se aplique un carácter retroactivo. Es decir, hay gente que ya lo vio venir, que ya lo estaba sufriendo, que ya en su trabajo se había resentido mucho las ventas y que debería poder también acogerse a esta vía rápida de los ERTEs. Y luego lo importante es que la liquidez llegue, ¿no? ¿Y cómo se articula? Porque lo que tenemos es una promesa de 100.000 millones de línea de financiación. Hay que ver cómo se articula eso en concreto, cómo se engarza eso con los bancos. Y aquí hay una lección alemana muy importante que sacar, ¿no? El crédito final al consumidor, al cliente empresarial o particular, tiene que estar siempre matizado por un banco para asegurarnos de que le damos el crédito a una persona, a una empresa que tiene un problema de liquidez, no de solvencia. Y por lo tanto, también es importante que ese banco arriesgue parte, ¿no? Que ponga su carne en el asador, que parte del riesgo de que ese crédito acabe no pagándose, tiene que asumirlo el banco también, ¿eh? Y este es el modelo alemán que también funcionó en su momento, ¿no?
Bueno, no solo España ha aprobado un plan en auxilio de la economía, de las empresas, de las familias. Prácticamente todos los gobiernos, todas las instituciones europeas han dado estos días el visto bueno a medidas más que extraordinarias. Vamos a repasar el mapa de esas ayudas con nuestros corresponsales. Arrancamos en París, Asunción Serena.
Emmanuel Macron anunció ayer la extraordinaria cifra de 300.000 millones de euros. No son gastos públicos, sino más bien un escudo que pone el Estado para garantizar los nuevos préstamos que deberán asumir las empresas. Los bancos, por su parte, han aceptado retrasar el vencimiento de los préstamos hasta 6 meses sin gastos. Otros 45.000 millones serán destinados principalmente a la extensión excepcional del paro técnico durante 2 meses. El Estado asume el pago de las horas no trabajadas para salarios inferiores a 4,5 veces el salario mínimo. Y las empresas podrán retrasar el pago de cargas sociales y fiscales, no el IVA, así como el pago de las facturas de gas y electricidad y el alquiler de locales en centros comerciales. También se preparan para apoyar a los sectores más golpeados por la crisis, como el aéreo, y no se excluyen medidas de nacionalización temporales. Y en Italia, Eva Fernández.
Por aquí llevamos la delantera al resto de países europeos y sobre la mesa está ya el llamado decretone, un superdecreto de 25 millones de euros con medidas muy claras. No se podrá despedir por motivos económicos durante los próximos 2 meses. Se contemplan bonos mensuales de 600 euros para los autónomos que hayan perdido su trabajo y se concederán permisos parentales de 2 semanas con la mitad del sueldo asegurado. Están previstas moratorias fiscales y el gobierno concederá ayudas para la contratación de niñeras, sobre todo en el caso del personal sanitario o de las fuerzas del orden. Y, por supuesto, se destinará gran parte de este fondo para la contratación de personal sanitario. ¿Qué decisiones han tomado en Alemania? Corresponsal Rosalía Sánchez.
Bueno, el gobierno alemán ha aumentado la inversión pública en 12.400 millones de euros hasta 2024, principalmente para financiar jornadas reducidas y evitar así destrucción de empleo. Además, ha ofrecido una línea de crédito ilimitada para las pymes destinada a apuntalar su liquidez y el Estado ha obligado además a las Krankenkassen, a las cajas del seguro médico público, a pagar bajas laborales y cuarentenas preventivas por coronavirus indistintamente. La última medida tomada hoy va destinada a los los miles de turistas alemanes por el mundo que han de repatriarse con urgencia. Para agilizar esos viajes de vuelta han sido destinados hoy otros 50 millones de euros. Esto en Alemania. En Bruselas nos lo cuenta José Luis Concejero.
Sí, aquí en la capital comunitaria se están tomando medidas, pero todavía no se ha sacado la artillería pesada para hacer frente al coronavirus. Haremos todo lo que sea necesario, anunciaba anoche el presidente del Eurogrupo. La realidad por el momento es totalmente diferente. En Bruselas no se adelantan a los problemas, sino que esperan a que lleguen con las consecuencias que eso puede provocar. Ya se han tomado medidas fiscales por valor de media del 1% del PIB y hasta del 10% en liquidez. Además cuentan con los 37.000 millones de euros anunciados por la Comisión y los 40.000 millones que va a movilizar el Banco Europeo de Inversiones. De todas formas, no podemos olvidar que la economía europea, según los expertos, va a caer en recesión, una caída que podría llegar al 2%. Y en Estados Unidos, ¿qué medidas se están tomando, compañero Juan Fierro?
En Estados Unidos, la administración Trump quiere que el Congreso apruebe su tercer paquete de ayudas, un paquete de al menos 850.000 millones de dólares y cuyo principal objetivo sería hacer llegar dinero en efectivo lo antes posible a los trabajadores, a las familias con más problemas. Enviar cheques inmediatamente a los americanos, decía el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, en las próximas dos semanas. El plan, que necesita ser aprobado por el Congreso, incluiría también retraso en el pago de impuestos, préstamos a pequeñas y medianas empresas y ayudas a los sectores más afectados, como el turístico o el sector de las aerolíneas.
Fernando Fernández, ¿te llama la atención alguna medida concreta de estos países que digas, joder, ojalá la hubiéramos tomado aquí?
Bueno, no, me llaman más la atención dos cosas, tres. Una, que casi todos los países hacen lo mismo, y es poner un, digamos, incluso utilicé la palabra de escudo ¿no? O sea, en el fondo, hacer como esta crisis es una crisis de un mes y tender puentes para que no caiga el consumo, no caiga el empleo, no caiga la actividad. Y luego otras dos cosas. Uno, parece que los americanos van a sacar el famoso helicóptero de Bernanke. ¿Te acuerdas cuando discutíamos la crisis financiera anterior? Que es la última baza. Cuando ya no sabemos qué hacer ni con política fiscal ni con política monetaria, cuando los libros de texto ya los tenemos superados, lo último que queda es repartir dinero directamente a la población. Y eso tiene un problema.
Sacar el helicóptero y empezar a soltar.
El helicóptero es repartir dinero, ¿no? Mandar cheques a la gente. Eso tiene un pequeño problema que leía yo esta mañana en alguien, en un comentarista americano. El miedo es libre. El que la gente tenga más dinero no quiere decir que pierdan el miedo a gastarlo y a comprar. Y por lo tanto no
todo
estoy
lo contrario, posiblemente todo lo contrario.
Efectivamente, este es el problema, ¿no? Y luego, bueno, el tercer problema, que en Bruselas hay poco, sigue pendiente esta idea de evitar que se separen los spreads, ¿no? Que se repita la crisis financiera europea. Este es el problema de fondo.
Recorriendo los distintos planes, hemos visto que las medidas son en muchos casos parecidas, ya lo comentaba Fernando. Van dirigidas también a los autónomos, a las pymes. Claro, en España un colectivo es muy, muy, muy especial y mayoritario. Vamos a comprobar si esas reclamaciones han sido atendidas y en qué parte. Eduardo Abad es el presidente de UPTA, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos. Eduardo, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Oye, iremos ahora al detalle un poco, pero así a bote pronto, ¿qué te parecen las medidas? Nota, para nuestro sector.
Bueno, para nosotros, evidentemente, el que se haya puesto encima de la mesa que todos los autónomos en una situación de cese de actividad puedan percibir, esa cuantía tan necesaria en estos momentos, que es el 70% de su base de cotización, siempre nos va a parecer una muy buena propuesta, porque ahora lo que se necesita precisamente son noticias, ¿no? En este sentido, certidumbre más que incertidumbre. Además, el cese de actividad que ha sido hoy aprobado es un cese de actividad extraordinario y que permite que estos autónomos no tengan que hacerle frente a la cotización de seguridad social y, por lo tanto, es un tema que también nos parece que es una buena solución. Pero además, y sobre todo en este sentido, tenemos que decir que para todos aquellos autónomos que tengan trabajadores a su cargo, pequeñas empresas, societarios, autónomos que en definitiva tienen que verse obligados a mantener su establecimiento, sus negocios cerrados, y que tengan trabajadores a su cargo y que estos trabajadores directamente se vayan a un expediente de regulación de empleo temporal, también van a poder beneficiarse de este cese de actividad que está limitado, evidentemente, que no es el cese de actividad que todos conocemos.
¿Te refieres al ERTE?
No, me refiero a que el cese de actividad no es el que todos conocemos, los autónomos conocemos como el paro de los autónomos, ya, sino que es un cese de actividad especial, extraordinario y que está perfectamente diseñado para que a ningún autónomo le falte precisamente esa ayuda, que en todo caso es urgente y necesaria llegar a esos 3 millones y pico de trabajadores autónomos que estamos. Escuchaba ahora al corresponsal en Italia que decía que en Italia el propio gobierno a los autónomos les va a dar una especie de compensación de 600 euros. Bueno, España está bastante por encima de esa compensación, puesto que lo que vamos a hacer es poner en liza el 70% de la base de cotización y de forma limitada, es decir, durará este mes, pero se podrá prolongar mientras dure la situación.
Sobre los ERTE, quería preguntarte. Ha anunciado el gobierno que no habrá que pagar las cuotas de la seguridad social un tiempo, digamos que se retrasan, se aplazan. ¿Esta era una de las reclamaciones?
Sí, efectivamente, porque, para las grandes empresas es relativamente muy sencillo acometer una situación de un ERTE. Para un autónomo, imaginaros una cafetería, cualquier restaurante que tiene 3, 4, 5, 6 empleados, lo difícil que es gestionar lo que es llevar a cabo una situación de un expediente de regulación de empleo temporal, ¿no? Y que, por lo tanto, suavizar las condiciones para el acceso a ese expediente de regulación de empleo temporal siempre va a ser mejor que tener el expediente de regulación de empleo como lo teníamos concebido hasta ahora. Es decir, hasta ahora la parte de la cuota de la seguridad social se devengaba por parte del empresario, si bien es cierto que los trabajadores percibían del Servicio Público de Empleo lo que es su prestación por despido, por causa de baja. En este caso, lo que se hace que la propia administración actúa, en este caso, como empresario, y además lo que va a hacer es procurar esa indemnización, ese pago de esa prestación económica a la que tienen derecho, sin que ésta, además, se devalúe en el tiempo de los derechos que tienen otorgados por la cotización que han hecho anteriormente. Por lo tanto, entendemos que es una situación extraordinaria y que se están tomando medidas extraordinarias.
Y una última cuestión, Eduardo. ¿Echáis en falta alguna medida o cómo crees que debería ser el siguiente paso si esto, por desgracia, se prolonga?
Mira, aquí hay un tema que es fundamental y que además creo que todos los oyentes van a entender perfectamente. Fijaros, no es tanto el que me pongan una línea de crédito para que yo pueda devolver el crédito que ya tengo en la entidad de crédito, porque los autónomos en este caso lo que no queremos es volvernos a endeudarnos más para poder pagar a las administraciones, a las entidades bancarias. Es más fácil hacerlo al revés, es decir, consignen ustedes cantidades económicas para que sean las entidades bancarias las que perciban esas cantidades económicas y que no nos tengamos nosotros que endeudar un paso más para poder pagar lo que ya debemos. Por lo tanto, ese es un tema que tenemos que matizar y aquí también entran además las consecuencias y las advertencias que le hacemos a las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas gestionan fondos muy importantes a través de sus agencias de desarrollo y sus agencias económicas que tienen todas y cada una de las comunidades autónomas. Les pedimos responsabilidad en estos momentos y les pedimos en estos momentos que es esta la hora de hacer el esfuerzo también económico en la comunidad autónoma.
Seguro que sí. Eduardo Abad, presidente de UPTA. Gracias por atendernos, Eduardo. Suerte.
Un abrazo y suerte para todos.
Buenas noches. Fernando Fernández, nuestro profe de economía. Hablando de la seguridad social, ¿por qué es vital que se aplace sin edir el aumento de las bases de cotización? Explícamelo.
Bueno, porque no tiene ningún sentido que estemos penalizando la creación de empleo en un momento en el que precisamente lo que hay muy probablemente es una gran pérdida de puestos de trabajo, ¿no? Pensemos que al final esto es un impuesto sobre el empleo, un impuesto sobre el empleo cualificado, mucho del cual, por cierto, se va a quedar sin trabajo. Gran parte del ajuste se va a producir también necesariamente lo que llamaríamos servicios centrales de grandes oficinas o grandes empresas, ¿no? Yo creo que aquí lo que es muy importante es tener claro que esto es una situación de emergencia, que lo que estamos es poniendo un puente hacia un futuro de 2 meses y asegurar que en el proceso, y me parece bien la metáfora que ha utilizado, que nadie se cae en el camino, pero lo importante es asegurar el camino final, lo importante es que la recuperación final se acierte y se y para eso, si me dejas 3 comentarios muy breves.
Sí, sí,
primero,
sí.
Es importante que no perdamos de perspectiva que el crecimiento económico a medio plazo se produce solo cuando las empresas son rentables y en un mundo competitivo, que no intentemos aprovechar para nacionalizar sectores económicos o para aumentar el nivel de intervención
amigo,
de las empresas.
Es que creo que ese fue el pollo del Consejo de Ministros del otro día.
Por eso lo digo, punto uno.
Claro, claro.
O sea que es verdad que hay que hacer utilizar el bazooka, y el bazooka implica incluso nacionalizaciones temporales, indirectas, como se ha hecho en otras crisis anteriores, pero es muy importante tener clara la perspectiva final, ¿no?
Ya.
El segundo punto aquí, en el mejor de los casos vamos a aumentar la deuda pública a PIB 15 puntos. En el mejor de los casos y no es más. Esto implica que vamos a tener que asegurar quién va a comprar esa deuda pública. Y ahí insisto otra vez en el tema europeo. Es muy importante tener claro que hace falta algún acuerdo explícito de Europa para que España no vaya a tener problemas para financiar ese incremento de la deuda pública. Que no se vuelvan a abrir las peleas entre la periferia y el norte, la famosa guerra norte-sur en Europa. Y eso implica que de alguna manera, o bien el Banco Central Europeo, o bien el Mecanismo Europeo de Estabilidad, el famoso MEDE, tendrá que asegurar la compra de esta deuda pública. Y el tercero, y acabo, y perdona que sea un poco largo, ¿qué pasa con los presupuestos 2020? De alguna manera, Ángel, esta declaración de Pedro Sánchez hoy a mí me recordaba el famoso discurso de Rodrigo Zapatero, ¿te acuerdas? En mayo del 2010, cuando vino de Europa, ¿no? Esto es el fin de la legislatura tal como la conocemos. Es el fin de los presupuestos. Ha cambiado la lógica económica y la lógica política de la situación económica española. Hace falta unos presupuestos nuevos que encaren el futuro y probablemente, aventuro, hará falta una nueva mayoría parlamentaria para apoyar esta recuperación.
Sí, ¿por qué lo dices? ¿Porque crees que el gobierno se rompe?
Porque creo que es muy difícil recuperar una economía con un gobierno que estaba concebido desde la crispación política y el enfrentamiento. Creo que lo que exige son políticas de cooperación, políticas de reconstrucción nacional y no políticas que dividen el hemiciclo entre izquierdas y derechas entre unos y otros. Hace falta probablemente un gobierno de coalición, pero un gobierno de coalición nacional amplio y representativo en el que estén todas las fuerzas del centro democrático constitucional del país. Pero oye, estoy entrando en un terreno que no me corresponde.
¿Cómo que no?
Pero
un terreno fundamental del que seguro que hablaremos dentro de un mes, ojalá.
Claro, Ángel, porque al final la política económica es credibilidad.
Claro.
Y tú lo sabes igual que yo. Y es muy importante no solo
igual
lo que
no,
se dice
igual
en un momento.
Igual no, tú lo has estudiado.
Bueno, se me dedica unos pocos años. Sí, es
oye, no, pero en ese sentido te quería preguntar ya para terminar, Fernando.
Dime.
Cuando el presidente ha hablado de presupuestos de reconstrucción, ¿puede ir en esa línea? ¿Puede estar asomando la patita?
Espero que sea así, ¿no? Porque lo creo sinceramente que esto, que aquí ha habido un antes y un después, esta crisis, o sea, nunca en la historia hemos parado la economía un mes. En el mejor de los casos, eso la paramos, la vamos a parar brutalmente, ya está parada, de hecho, la gran parte de la economía española. Para salir de esta no solo hace falta financiar temporalmente, hace falta repensar el futuro y repensarlo entre todos. Y con una mayoría parlamentaria que no busque, insisto, la confrontación, el enfrentamiento, que no esté en campaña electoral permanente, sino que reconstruya, ¿no? Como decía el propio presidente. Ojalá veamos un hombre de Estado aparecer en esta crisis. Sería bueno para todos los españoles.
Bueno, pues nada. Tomamos nota. Fernando Fernández, profesor de Economía. Hoy la clase ha durado casi una hora normal.
Sí, un poquito más. No, que es bueno también tener un cierto tono de optimismo, ¿no? Estamos todos encerrados en casa, bastante agobiados, con problemas. Hay que mantener el sentido del humor y la confianza en el futuro. Y este país, cuando hace las cosas bien, las hace muy bien. Cuando piensa en el futuro, cuando piensa desde la iniciativa privada, desde la competitividad, lo ha hecho siempre bien y esta vez puede ser una también, ¿no?
Ojalá. Confiamos. Fernando Fernández, tiempo habrá de seguir hablando de estas cosas. Gracias, venga, profesor.
Gracias a ti.
Adiós, amigo.
Adiós.
Tiempo habrá de seguir hablando de economía, de las medidas concretas, del medio plazo y sobre todo del futuro. Como vamos a salir de esta, a buen seguro, pues ya lo estudiaremos. Belemontes, ¿ya te has sentado?
Llevo sentada aquí un ratito.
Perdona. Perdona.
¿Pero dónde estás tú? ¿Tú me has visto? Perdona. No, ¿verdad? Pues que sepas que llevo aquí un ratito sentada. Mira,
tengo una webcam ahí al fondo donde pone COPE detrás.
Te equivocas de imagen. No sé qué estará enfocando tu webcam. No quiero saber, pero vale.
Mensajito de Orange Montes.
¿Sabes cuando te dicen que es un piso muy luminoso y en realidad es un bajo interior? Pues eso con Orange no te pasa, porque la nueva tarifa de Orange es sin límites, de verdad. Sin límite de datos, sin límite para ver tus contenidos y a máxima velocidad. Y ahora, además, con un precio increíble, Netflix, fibra y datos ilimitados en tu móvil por 39,50 euros durante 3 meses. Llama gratis al 1414 o infórmate de las condiciones en orange.es. Y es que en Orange la fiesta no se acaba nunca.
Escuchas La Linterna de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito entrando en cope.es. Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia. Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack. Para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Tener olfato es saber cuándo cambiar de compañía. En Rastreator las tienes todas para elegir. Aseguradoras, bancos, telefónicas.
Rastreator. Tener olfato.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Bienvenidos al Cascabel en 13.
La información tiene siempre muchos puntos de vista.
Las competencias van a ser casi más importantes que los conocimientos.
Alemania, Francia y España son los más afectados.
Y en el Cascabel te los mostramos todos.
¿Cómo se puede conseguir empleo cuando se enfría el mercado laboral?
Vamos a ver cómo nos podemos adaptar.
El Cascabel Noticias y el Cascabel con Antonio Jiménez y Susana Ollero. De lunes a jueves a las 10 de la noche. En 13.
¿Te apetece un colacao calentito? Pues vente al bar y pídeme. ¿Cómo? ¿Que lo repita? Digo que si te apetece un colacao, vente al bar. Sí, sí, 20. Porque mis sobres llevan 20 euros de regalo en experiencias Smartbox. Así que vente al bar con colacao.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Todos los días, minutos antes de las 10, de las 9 en Canarias, Julio César Herrero propina un...
¡Zas en toda la boca!
¡Hola, Julius!
¡Gelote!
¿Qué pasa, hombre?
Tú en el norte y yo en el sur. De
bueno,
Madrid, digo.
Eso te iba a decir.
Bueno, ese caber, coño. De Madrid. Bueno, aquí listo para calzar el zas, digo. Al secretario general de Vox, Javier Ortega Smith. Oye, que está muy malito, pero se va a recuperar pronto.
Ojalá.
Después de seguro. Después de ir al acto de su partido en Vistalegre el 8 de marzo, tuvo que volver a su casa, de donde no debió salir en aquellas circunstancias. Pero bueno, ahora está recluido. Y como o se aburre mucho o hay muchos boxeros que se interesan por él, pues hace muy pocos días no tuvo mejor idea que publicar esto en Twitter. Bueno, él lo diría dando voces, pero yo no puedo porque satura él. Queridos compatriotas, tras vuestras preguntas debo compartir mi día a día desde casa. Intento mantenerme en buena forma física y mental, recargando fuerzas. Mis anticuerpos españoles luchan contra los malditos virus chinos hasta derrotarlos.
escribimos lo no escrito.
Vamos a ver, Javier. Así que te mantienes en buena forma mental, ¿eh? Bueno, a ver, que sepas que no comparto la cantidad de críticas que te han llovido por lo que has dicho. Entre otras, por cierto, las de la Embajada China en España. Mira, vamos a pensar que lo que has dicho era en serio. Pues es una muy buena noticia, porque esto va a permitir a los científicos investigar si el coronavirus afecta a algo más que a los pulmones. Y todo lo que sea avanzar para conocer las consecuencias de esta historia y cómo paliarlas, pues es buena cosa, ¿no, Javier? ¿Eh? Ahora vamos a suponer que lo que has dicho era en broma. Pues mira, al margen del mejor o del peor gusto de la gracia, pues también es una muy buena noticia, Javi, porque esto puede permitir a los científicos descartar que el virus afecte a otros órganos que no sean los pulmones. Es decir, el cerebro, por ejemplo, sigue igual con el virus que sin el virus. Y hombre, todo lo que sea saber a qué afecta el virus y a qué no, es buena cosa. No, Javier. Por cierto, creo que a Loquillo tampoco le ha hecho gracia la... Bueno, lo que has hecho utilizando su música. Así que, con las ganas de que te recuperes muy pronto, sinceras, por afirmar que tus anticuerpos españoles luchan contra los malditos virus chinos, el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, se lleva un...
¡Zas en toda la boca!
Gracias, Julius. No cierres Cope Aranjuez todavía, ¿vale?
No pienso.
Venga,
no pienso.
Luego hablamos.
Sí.
Hasta luego.
Adiós.
Well, you're friends with the fancy persuasion. Don't admit that it's part of a scheme.
Expósito. La Linterna. Cope. Estar informado.
You said that you never intended to break up our scene in this way. Oh, there ain't any use pretending, baby. It could happen to us any day.
Hoy es martes, como cada martes, hablamos de educación en la linterna. Buena parte de este equipo estamos trabajando, cada uno desde la COPE, en casa. También lo están haciendo desde estos últimos días, desde que se decidió el cierre de los centros escolares, prácticamente todos los maestros y profesores de España. El cierre afecta a todas las etapas educativas. Imagínate, en el caso de 0 a 3 años no hay alternativa a la enseñanza presencial. Sí lo hay para el resto de etapas, hasta la universidad, claro. Colegios, institutos, FPs, universidades recurren a la formación online, a las plataformas digitales ya llamado e-learning, un sistema tan necesario para el ordenador, para la tablet, para el teléfono. Bueno, el profe, como en el caso de los más pequeños, si no está el profe, están los padres. Carmen Guaita, buenas noches.
Buenas noches.
Oye, no hay más que por bien no venga, Carmen, pero con esto está aprendiendo todo el mundo, ¿eh?
La verdad es que sí, la verdad es que ¿verdad? Sí, es que podemos adelantar un poco parte del futuro porque realmente es una nueva manera de enseñar, es una nueva manera de aprender. Hace falta, estamos en pañales aún, hace falta mucho trabajo, pero fíjate, Ángel, me gustaría decir dos cosas importantes. La primera, que pueden pensar los españoles que los profesores, por estar atendiendo a los alumnos a través de Internet y de las plataformas y de las aulas virtuales, tienen menos trabajo, y realmente no es así. Es muy complicado pues porque los ejercicios son muy individualizados, muy de uno en uno, porque se corrige de uno en uno, porque los foros de dudas están llenos de pues preguntas y respuestas que cuando estás en el aula con una sola vez, toda la clase te oye y aquí tienes que ir pues a medida, uno por uno, todo el mundo. Pero fíjate, Ángela, hay otra cosa muy, muy, muy importante que hay que decir. Y es que a los profesores, a muchos profesores, nos ha cogido o les ha cogido con poco músculo, y que hará falta, cuando esto pase, invertir en formación para que todos los profesores tengan acceso a poder desplegar una batería de las impresionantes herramientas de e-learning y de aprendizaje a distancia que hay.
Sí, el tutor de mi hija Marta me decía estos días atrás, o la profe de lengua, no me acuerdo, que están trabajando más todavía que en clase.
Sí, sí, sí,
y que eso por un lado. Y por otro me decía que la clave está en mantener a los niños enchufados. Es decir, que dentro de un mes o de 3 semanas, Dios quiera, cuando vuelvan, que sigan en su hábitat, en su rutina, en su tren.
Sí. A mí me parece maravilloso que estas tecnologías nos permitan, Ángel, no cerrar la escuela, es decir, que los niños, los jóvenes y sus profesores puedan seguir teniendo una referencia unos de otros, que se le pueda seguir preguntando una duda a un profesor. En este sentido, el tiempo, la tecnología, el presente nos ayuda. No tiene nada que ver esto con decir, pues mira, cerramos la escuela, hacéis 400.000 ejercicios en el cuaderno y ya nos veremos dentro de 3 meses. Esto permite seguir manteniendo viva la relación. Lo que ocurre es que hay mucho, mucho todavía que perfeccionar y mucho que aprender. Y luego, Ángel, las dificultades, a ver, los desajustes, porque también hay niños que solamente tienen un ordenador en casa y son hermanos y no tienen esas facilidades de poder acceder todo el tiempo que haga falta. Esto también hay que verlo.
Claro. 9,5 millones de estudiantes van a estar de momento 2 semanas sin clases, alguna más, ya lo veremos. De la misma manera, muchos profesionales tenemos la posibilidad de teletrabajar. Bueno, pues ellos ahora teleestudiar. Víctor Abella es profesor universitario responsable del Centro de Enseñanza Virtual de la Universidad de Burgos. Víctor, profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Víctor, te voy a preguntar por las tres patas de todo esto. Hablamos de la media y es verdad que desde los 5 o 6 añitos hasta los 20 y tantos hay muchísimos tramos, pero en general los alumnos sí están preparados, sí tienen ya esa mentalidad para hacerlo digital por las redes, por internet.
Sí, bueno, como muy bien dices, pues ahora la respuesta pues va a tener que ser muy general, ¿no? Es muy difícil porque el rango de edades es muy, muy amplio. Pero bueno, yo creo que lo primero que tendríamos que ver es un poco pues las infraestructuras, ¿no? Que me imagino que sea una de las tres patas por la que me vas a preguntar. Pero bueno, yo me temo que algún estudiante pues puede quedar fuera del sistema, ¿no? Yeah. En cualquier caso, todo va a depender, como te decía, como bien comentabas, de la edad de esos propios estudiantes, ¿no? Yo me temo que no van a estar preparados del todo. Sí que la situación es muy nueva y muy excepcional y no tienen hábitos de trabajo en línea. Sí que es verdad que quizás tengan algún hábito de trabajar con tecnologías, y eso yo creo que les va a ayudar a adaptarse. Yo creo que se van a adaptar rápido.
Ahí te quería preguntar yo por la segunda pata de ese esquema, que somos los padres. No somos los profesores, no ponemos los deberes, pero sí es responsabilidad nuestra en la medida que podamos o que debamos mantener ese ritmo, ¿no?
En cierta medida, sí. La verdad es que, a ver, pero un ritmo que no podemos intentar replicar, el ritmo que se lleva a la escuela. En las familias es imposible. Es decir, pues habrá padres que tengan que trabajar, otros que tengan que teletrabajar, y va a ser muy, muy, muy complicado seguir manteniendo ese ritmo. Quizás sí hacer una llamada, decir, bueno, vamos a ver qué es lo esencial con lo que tenemos que trabajar e ir haciendo, pues eso, pequeñas rutinas de trabajo en el día a día.
Carmen.
Quería preguntarle, profesor, buenas noches, soy Carmen Guaita.
Buenas
Quería
noches.
Preguntarle, profesor, si este punto de inflexión servirá para que las facultades de educación implementen que los profesores terminen la carrera o los másters dominando estas técnicas.
Bueno, pues esperemos que sí, que este sea un foco de inflexión, pero yo creo que no se puede señalar únicamente a las facultades de educación. Yo estoy en una facultad de educación, me encargo de la tecnología educativa, y en todo el plan de estudios nosotros pues damos unos 6 créditos, ¿no?, de docencia. ¿Sí? Y hay otros que ni tan siquiera tienen eso, tienen como si dijéramos media asignatura. Por lo tanto, es muy complicado preparar al estudiante para dar una docencia luego con tecnologías en un futuro. Yo creo que sí que necesitamos ese pequeño cambio y luego también fundamental la formación permanente del profesorado.
Ah, ahí amigo, también... ahí te quería preguntar, Víctor.
Sí, sí.
Hemos hablado de los estudiantes, de los padres, vosotros sí. También en líneas generales es un poco absurdo plantearlo, pero ¿el profesorado está preparado?
Bueno, pues entramos en un terreno pantanoso, ¿eh? Es
muy importante.
Es complicada dar una respuesta muy, muy completa, ¿no? Pero bueno, yo creo que aquí vamos del individuo, ¿no?
Yeah.
Tenemos montones de profesores que llevan trabajando muchos años, ¿no? Con la tecnología educativa. Y esta gente pues va a tener muchos menos problemas para adaptarse porque ya tienen esa rutina de trabajo. Pero bueno, aquellos con una competencia digital menor, pues evidentemente van a tener más problemas. Pero bueno, sí que quiero destacar que en este sentido es admirable las redes de ayuda que el propio profesorado está montando, ¿eh? Más allá incluso de las instituciones. Yo en mi caso puedo decir que desde la Red Universitaria de Tecnología Educativa, de la que formo parte, pues hemos puesto en marcha un foro de ayuda para cualquier maestro, cualquier profesor de cualquier etapa educativa que lo necesite. Puede entrar en ese foro dentro de la página de la red y nosotros le ofrecemos ayuda y asesoramiento tanto a nivel tecnológico y a nivel pedagógico, ¿no? Que esto último es muy importante, que a veces ponemos el foco en la tecnología, pero también necesitamos saber qué hacer con ella.
Carmen.
Yo estoy viendo este funcionamiento de los foros de ayuda y la verdad es que sí, que es un momento de enorme crisis, pero también es cierto que puede ser un momento de inflexión también. ¿Y la familia, profesor? ¿Cómo puede en estos días... en los que estamos conviviendo, se está conviviendo tanto con los hijos, ¿cómo puede la familia facilitar este aprendizaje?
Bueno, yo aquí creo que bueno, igual no soy el más adecuado, ¿no?, para dar una respuesta muy, muy, muy acertada, pero sí que creo que hay que tratar de mantener las rutinas, ¿eh?, con los chicos. Es verdad que cuanto más pequeñitos sean, pues la rutina tendrá que ser un poco menor. Ya decía que no podemos replicar el sistema que están llevando en el cole. Es decir, no les podemos poner ahora 5 horas a trabajar. ¿Por qué? Porque ni las familias tenemos capacidad ni ellos lo van a resistir. Aquí es lo que decía, hay que ir pues un poquito a mínimos y a tratar de reforzar lo que se está haciendo. Y esto va a sonar un poco duro, pero vamos a tratar de perder lo menos posible. Es un poco igual exagerado, pero yo creo que hay que entrar en perder lo menos posible y cuando podamos volver tratar de ponernos las pilas y recuperar.
Claro, y una última cuestión, Víctor. No hay mal que por bien no venga. Quiero decir, a partir de esta crisis, todos los colegios, todos los claustros de profesores, todas las reuniones durante mucho tiempo van a decir, señores, pongámonos las pilas, ¿sí o no?
Yo creo que sí. De hecho, ya todo el mundo se está poniendo las pilas, ¿no?
Hoy he estado a marchas forzadas. Uh-huh.
Sí, esa es la pena, que nos estamos teniendo que poner las pilas a marchas forzadas. Y que quiero hacer un poco una llamada a la calma, ¿no? Sí que estamos pagando un poco el que alguna determinada gente ha señalado directamente al profesorado como agentes que se querían escaquear durante estos 15 días. Y estamos viendo que es todo lo contrario. Yo creo que ahí se han equivocado. Y sí que la gente se está moviendo, ¿eh? Hoy he tenido una videoconferencia con la conferencia de rectores y estábamos más de 200 personas o responsables, ¿no?, de enseñanza universitaria y algunas gráficas que estaban poniendo de los cómo estaban funcionando los sistemas de videoconferencia, cómo estaban funcionando los sistemas que tenemos para la docencia en línea, vamos, las plataformas. Los números habían crecido de una forma espectacular. Y yo creo que sí, que vamos a tener un punto de inflexión y que vamos a tener o a empezar a hacer un uso más racional de la tecnología dentro de la propia enseñanza.
Qué bueno, pues ojalá sea así. Víctor Abella, profesor universitario responsable del Centro de Enseñanza Virtual de la Universidad de Burgos. Gracias y seguimos en contacto, que esto no ha hecho más que empezar. Víctor, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós, buenas noches.
Hasta luego, buenas noches.
Buenas noches.
Lo dicho, Carmen, a ponerse las pilas y a aprender todas estas cosas de las plataformas, ¿eh?
Un gran momento de aprendizaje. Hay tanto que aprender y tanto que desaprender en estos días, Ángel. Es la gran, yo creo que es la gran invitación que nos está haciendo esta crisis.
Tomamos nota. Todos los martes, Educación en la Linterna, ahora más que nunca. Carmen Goaita, profe, buenas noches.
Buenas noches, un fortísimo abrazo a todos.
Otro para vosotros, chao, chao.
Lady Killer, Regulation Tattoo.
Expósito, La Linterna. COPE, estar informado.
En los momentos difíciles, la radio siempre ha estado a su lado.
Para informarte.
Para acompañarte.
Por eso, con la crisis del coronavirus,
queremos agradecerte que escuches COPE todos los días.
Y sobre todo, que sigas confiando en nosotros.
Ahora.